Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en donde estaremos discutiendo la obra de Ilíbar Dúo. Somos sus anfitrionas,
Dani
y Lucero.
Hoy discutiremos los capítulos del 36 al 38 de La Huella del Infierno. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra sesión número 11 discutiendo La Huella del Infierno. Nos faltan otras tres, o sea, esta 11 y otras tres para terminar el libro. Estamos como al 80% y wow, tenemos a Darlington de vuelta.
¡Yay!
¡El caballero del Eteo ha regresado! De alguna forma. Sí, el capítulo 38 me dejó con muchas dudas y con muchos temores.
La última línea sobre todo era con que, oh no.
Ajá, de que ¿qué está pasando? Pero bueno, vámonos por par.
Espera, quiero mencionar que esta vez no me pude aguantar y sí leí todo. Terminamos de grabar y empecé a leer de inmediato los tres capítulos que seguían. Claro que estoy sufriendo en estos momentos porque me dan lagunas mentales. Tuve que volver a repasar todas mis notas. Pero es que, no, es que ya esto de leerlo por primera vez es muy angustiante. Ya no me gustó esta dinámica.
No, y luego me mandaba mensajes de que ya acabé el 36. De que, oh my gosh, está buenísimo. Y luego el 37, de que ya leí el 37. Y emojis, y yo, no.
A las 3 de la mañana.
Sí.
Y yo, bueno, ya, no importa. Lo bueno es que fui dejando mis anotaciones, bueno, no anotaciones, o sea, tomando, subrayando, ¿no? Todos los puntos que quería mencionar, entonces fue fácil hacer un repaso.
Por lo menos, pero, ay no, qué bloque tan estresante, tan revelador y tan confuso a la vez, porque, ok, empezamos con el capítulo 36, dejamos a Alex y a Anselm, entre comillas, por favor, ahí en Anselm, se cae el techo de Black Elm. Sale Darlington convertido
en
demonio, en bestia, y empieza como esta lucha de que no dejes que se acerque al círculo, y le empieza a decir Stern, señor, no, le empieza a decir solamente Stern a Alex, y Alex de Anselm nunca me decía así,
exacto.
Solo Darlington me decía así, y fue de que, oh no.
Me encantó que esa fuera la manera en la que se dio cuenta de que este sí. No es Anselm, o sea, de verdad que mis respetos para todas las conexiones que hacen en sus cabezas, porque yo jamás hubiera, o sea, no, aparte estaría tan estresada con la situación que nunca hubiera entendido que, o sea, todo esto, el hecho de que era el demonio de Darlington y que, no,
ya,
increíble.
Ya teníamos sospechas de que Anselm podría no ser Anselm, sí. Me acuerdo que lo mencionábamos en el bloque pasado, pero aún así yo estaba en negación, o sea, yo dije, no puede ser que el libro pasado, el malo, fuera este, ya se me olvidó el nombre.
El pretor Sandow.
Ajá,
no era el pretor, era el
¿sí? Rector.
Rector, sí.
El rector Sandow, y fue de que sí, no puede ser que ahora Anselm sea el malo otra vez. Hasta cierto punto me conforta o me convence que no sea él como tal, o sea, él, su persona, su humanidad, el malo, sino que haya sido
un demonio
que lo haya matado y haya tomado simplemente su forma. Y que bueno, no seguimos como el mismo patrón, ¿no? De este ser humano, por sus motivos humanos, quiso hacer este daño, ¿no? Y convertirse en el villano, sino que hay algo más. Pero, wow.
Sí.
Estuvo muy intenso este bloque.
Sí, como dices, menos mal que ahora sí. O sea, sí tenemos esta diferencia entre el villano humano que tuvimos en el primer libro versus el humano, el villano sobrenatural que tenemos en esta ocasión. Pero sí es un poco triste saber que Anselm, en efecto, ya está muerto. Que sí, en algún momento tuvimos al Anselm real y decíamos, no hay. O sea, este switch se hizo por ahí de cuando se reúne con él, Alex, en esta comida que mencionaba, ¿no? De que ya se estaba comportando extraño, que era como si estuviera rejuvenecido, y etcétera. Y pues sí, creo que desde ahí todos empezamos así como que, suspicious. Y pues, en efecto, ¿no? Entonces, sí, me da cosa. Por lo mismo que mencionaba la semana pasada, de que tiene una familia esperándolo en Nueva York y pues ya es una carcasa en el sótano de Black Elm. ¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Yo realmente tenía esa pequeñita esperanza cuando nos dimos cuenta de que realmente era el demonio. Fue de, ojalá simplemente haya tomado su forma y Anselm esté casualmente viviendo la vida, la buena vida allá en Nueva York con su familia, casual, como si nada. Y no, tristemente lo devoró. Y eso me duele porque, pues, pobrecito, él no tenía culpas en esta,
pues sí,
en este asunto.
Él
termina
tratando de hacer las cosas bien para el Eteo.
Ajá, entonces es triste.
un colateral al final del día.
Exacto, es un, en una guerra siempre hay daños colaterales y civiles pierden la vida y desgraciadamente en este caso le tocó a Anselm.
Que, y a los profesores.
Y a los profesores que solamente fueron parte de un juego. Fue eso, fue en este capítulo donde se refiere todo, ¿no? Eso, igual, teníamos dudas de que, bueno, desde el capítulo anterior que tenían esta conversación con Andy en el hospital psiquiátrico y tenía esto, igual, esta revelación de que el carnero me lo dijo y tal, tal y tal. Y bueno, sospechamos ahora de Darlington en su forma de demonio haciendo este tipo de manipulación y control sobre este individuo que solamente quería una venganza tranquililla. Y
me siento súper mal por haber sospechado realmente de Darlington. O sea, no era como del Darlington que conocíamos, sino era como que esta su forma demoníaca. Pero justo tengo esa duda de si cuando Anselm se le aparecía a Andy Lampton para llevarlo a cometer estos crímenes, si tomaba la forma humana de Darlington, pero con los cuernos, o tenía la cara de Anselm, o tomaba la cara de alguien más, pero con estos cuernos.
O era literal un carnet.
Ajá, o sea, no lo sabremos, tal vez. Pero sí, o sea, jugó con ellos, jugaron con nosotros, porque pues también ahí estábamos partiéndonos la cabeza de cómo conectamos todos estos asesinatos con lo que está pasando y casi sacábamos la pizarra.
Y todo era una distracción.
Bien hecho, Oliver Dugo.
Bien hecho, Oliver Dugo, porque así como distrajo sus personajes, ahí estábamos también nosotras pensando igual que ellos, porque obviamente nos damos con su perspectiva. Y bueno, ya se tienen todo este... estas pequeñas revelaciones, Alex empieza como que a atacar a este Anselm demonio, trata de salvar a Darlington con la cajita, no, primero cruza al infierno.
Sí, es después de que le hace la revelación.
Ajá.
De que que Darlington le dice que sí puede, que ella puede cruzar, que ella misma es un portal. Y antes de esto, es que, ay, este capítulo está tan largo.
Sí.
De verdad se me hizo, entonces tengo confundidos los eventos, pero hay una parte en la que Darlington ataca a Anselm y lo tiene como que sometido y ahí es cuando aprovechan, ¿no? Como para... Cuando Anselm le dice también lo de que sí, solo necesitaba que sacara a Darlington de su círculo de protección o este círculo en el que estaba confinado y era que... Y la respuesta era atacar a su damisela. Y yo así de, no puedo con este ship. O sea, hasta los demonios reconocen que hay algo ahí.
The ship is shipping.
The ship is shipping, en efecto. Pero sí, fue un capítulo muy largo y sí, estoy un poco confundida de en qué momento, o sea, sé que se atacaron entre ellos.
Ajá.
Hubo una pelea.
Estuvo como raro. Yo lo leí ayer, pero aún así estaba muy emocionada y cuando me emociono mucho, como que olvido cosas. Así que están un poco en desorden.
Es que Darlington hasta le rompió el cuello porque mencionaba que nomás le colgaba la cabeza y seguía sonriendo. Yo,
gross.
¡Qué creepy!
Pero bueno, luego, ok, ya estoy como que tratando de unir las cosas. Queda Darlington muy herido. Alex se acerca y le dice que vamos, Dani, quédate conmigo. Y es cuando le dice de la caja.
Uh-huh.
Y le dice, tienes que ir al infierno y traer mi alma de vuelta. Y ahí es cuando Darlington le dice que Will Walker...
Sí, la rotámbula.
Rotámbula, tú eres la el doorway.
El portal, sí.
Portal. Lo siento, es que estoy leyendo mis citas subrayadas en inglés. Entonces, logra cruzar, es atacada por un conejo gigante, que, paréntesis grande aquí también, todas estas manifestaciones del conejo que veíamos cuando entraron por primera vez, cuando tenían estos recuerdos de los asesinatos que cometieron, donde... las armas homicidas se convertían en conejos. Estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar y yo estaba como que, ¿qué? Siempre estuvo como ahí metido, yo pensando de que son recuerdos fidedignos de las cosas como pasaron, como si en algún momento se hubieran visto el conejo cuando pasaron las cosas, pero no, son recuerdos como modificados por esta travesía como tal, donde el demonio se está situando en el momento de la muerte.
Pero entonces, ¿sabes qué? Estoy pensando ahorita, porque hace rato que platicábamos, decíamos, bueno, es Anselm reflejándose en los recuerdos de cada uno como un conejo, pero no, entonces me hace más sentido que sea el demonio de cada uno de ellos y que esta manifestación de un conejo sea como algo estándar para los demonios, así como todos se vieron en forma de lobo cuando estaban en el infierno, que en los recuerdos se hayan visto todos esta... pues es la manifestación de su crimen al final de cuentas, entonces que ese el conejo, o sea, el arma sea el conejo, sea el demonio, pero el demonio de cada uno, que eventualmente vemos transformado en Haley, en Carmichael, en Spencer, creo que se llamaba el de Trip, en Blake. Eso me haría más sentido.
Sí, también. Ahora que lo dices, tiene completo sentido que sea de esa manera. Sobre todo si pensamos que, aunque sea en defensa propia o defensa de algo bueno, una muerte es una muerte y un asesinato sigue siendo un crimen. Y ver a lo mejor como este demonio presentándose como un conejito bonito y tierno es a veces como el mal se disfraza.
Es como el lobo vestido de oveja.
Tal cual.
Pero el vestido de conejo. quizás Leigh Bardugo tomó esa analogía y dijo, ¿por qué no? En lugar de una oveja vamos a poner a un conejo. Tiene el mismo efecto. Y en esta ocasión ya Alex ahora sí está peleando contra Anselm. Realmente, que es una escena un poco... O sea, no, es
choqueante. Era un conejo vestido de traje.
Ajá, exacto. Pero yo entiendo que es Anselm que fue detrás de ella en este momento.
Tal cual.
Pero sí, o sea, es como... ¿Qué?
O sea, no. ¿Sabes cómo me lo imagino como el conejo de...? Es en la película, en la vida secreta de las mascotas. ¿Es que sí la viste?
Sí, no la vi, pero pues fuimos a Disney.
Universal,
perdón.
Y
el conejo que está como todo enojado todo el tiempo, ¿no?
Ajá, bueno, aparentemente... O sea,
no, que es bonito y que luego se vuelve todo violento.
Exacto. Aparenta ser de que es súper bueno, pero es la mente maestra criminal y todo. Entonces, cuando empieza a hablar de que sí, el conejo gigante con traje, sí me lo imagino, pero grandote.
Bueno, por lo menos tu visión es un poco más bonita, ¿no? Yo me imagino literal acá el conejo que está en la portada, todo, no sé, todo mamado. O sea, me causa mucho shock porque es como... Mi raciocinio me dice, están en el infierno, o sea, debería ser una escena seria, pero hay un conejo
gigante
con traje de traje. Es como, no puedo tomarlo en serio, no puedo. Pero bueno, ahí está el conejo atacando a la pobre de Alec y nada.
Le rompe las costillas, se le rompe la cajita y tiene este recuerdo, ¿no? De como un vacío en ella o algo así, que ella también puede ser este receptáculo y llama al alma viva de Darlington.
Sí, justo con que se lo trae los recuerdos de esta conversación que había tenido con Belmont, ¿no? Acerca del, como que ni siquiera has empezado a conocer el poder que tienes como Rotámbula, ¿no? Entonces, pues sí me hace sentido, qué bueno que llegó a esa conclusión, qué bueno que funcionó y gracias, qué bueno. Qué bueno que se pudo llevar a Darlington de esa manera, porque sí, ya me imagino la desesperación de Alex al momento en el que rompe la cajita de, o sea, tanto sufrimiento para nada, para no poderlo rescatar otra vez, viendo al Darlington la parte humana, ¿no? Que está ahí otra vez recogiendo piedritas y demás, entonces como que, ay, no, pobre. Pero bueno, sí se pudo.
Y aparte que al tener el alma de Darlington momentáneamente en su cuerpo, la sanó.
Porque ya estaba toda herida, ya no tenía los grises dentro de ella que le habían ayudado a salir del sótano, etcétera.
Sí,
etcétera.
Y al ser esta un alma de alguien vivo, o sea, un alma viva, no es un gris como tal, le dio, o sea, la sanó. Porque algo que había pasado con Belbam, que realmente, si nos regresamos, pues era Daisy, tenía como 200 años haciendo eso, consumiendo almas vivas de otras chicas. Entonces, a lo mejor con esta poquito que pudo tener a Darlington, tal vez le sanó cosas que ni siquiera sabía que tenía y tal vez ya ha ganado unos añitos más de vida.
Ojalá. No lo había puesto, o sea, no lo había visto desde esa perspectiva, pero interesante. Puede ser, puede ser. Y bueno, por fin logra regresar al Black Elm real, cruzando nuevamente por este círculo. Y ahora sí tenemos, bueno, de regreso, ¿no? Tenemos la pelea de Anselm nuevamente contra Darlington. Y viene nada más y nada menos que Cosmo al rescate. Bendito Cosmo. De verdad, necesito saber cómo es ese gato. Muéstrenme un fanart de ese gato.
Sí, me encantaría ver un fanart de Cosmo porque no lo hemos visto. Entonces, qué bonito. Y me entra la duda, lo que se empieza a cuestionar Alex también, de que es una figura de sal, es una entidad de algo más, algo espiritual. ¿Cuánto tiempo tiene la familia y cómo se relacionó? A lo mejor el de sal que salió en la cosa esa simplemente era como una pista o algo así.
Ajá, porque considerando que Darlington en teoría es el primero de la familia que está relacionado con todo este mundo de magia y demás, pues no es como que... Pues no sé, a menos que alguien previo, el abuelo o incluso alguien de más atrás haya como tenido también esta cercanía a las cuestiones del velo y del arcano y demás. Pero pues sí, tengo dudas que espero sean resueltas alrededor de ese gato.
Ojalá.
Y qué onda que Darlington literal rompe a Anselm en dos.
Ajá. ¿De qué?
Así de ese la poder. Nada. Fue de que, wow, poderoso.
Porque ya en para este momento ya regresó su alma humana al cuerpo y aún así pudo hacer todo esto.
Porque sigue siendo, o sea, es lo que menciona, ¿no? Más adelante también que vuelven a mencionar de que, bueno, es que no es como que vaya a cortar el vínculo que tenía con el infierno y sigue siendo como demonio humano.
Ajá, eso me hizo muy, muy loquillo porque no teníamos todavía como esa referencia, ¿no? Lo que pasa más adelante. Entonces, ver que suceda todo esto aquí, sí impacta.
Sí, no, definitivamente. Sí impacta.
Y la forma en la que también de que llama al demonio por su nombre, que es algo que sucede que en real life, en los exorcismos, cuando un exorcista pues está haciendo el exorcismo, necesita conseguir el nombre del demonio para poder pues ordenarle que salga, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí se me hizo muy fuerte, ¿no? Que lo llame así y que pueda, pues, tal vez no someterlo, pero sí por lo menos dominar cierta parte de este demonio.
Sí, y bueno, por lo menos ya no tendremos que decir Anselm demonio, ya sabemos su nombre, Golgaroth como tal. Adiós, Anselm. Ya creo que sales de la historia. Pero sí, ya tenemos su nombre, que me suena de haberlo escuchado en algún otro lado, o a lo mejor estoy pensando en Gargamel de los Pitufos.
Suena no sé. Algo así, y también me recordó otra cosa, pero todavía no puedo ponerle el dedo que es. Me suena algo bíblico, como tal vez me recuerda a Goliat. Entonces,
sí,
okay. No sé si sea como una mezcla ahí de ciertos nombres ahí como bíblicos o algo así.
Tal vez tenga algo que ver como que el prefijo que signifique algo, como el gol de algo.
Como el Golgota.
Ah, claro.
¿Qué significa Golgota? Como el...
¿No era algo del sufrimiento? Ajá, algo así.
Algo así. Es el calvario.
Ajá.
Ajá, tal cual.
Lee Bardugo, tenemos preguntas.
Queremos respuestas.
Pero bueno, amo cómo termina este capítulo. Como si todo fuera muy normal. Darlington simplemente así de, pues me voy a ir a poner ropa. ¿Qué esperabas? Acabas de volver del infierno. Alex te acaba de sacar de ahí. Acabas de romper a un demonio en dos. No sé, o sea, todo se me hizo tan desapegado. O sea, de entrada Alex, sí. No fue como que cero emoción de te recuperé, estás de vuelta, no nada. Y Darlington también nada de gracias. ¿Qué está pasando?
Es que, ¿sabes qué? Creo que después de haber visto cómo destrozó a esta cosa en dos y verlo con los cuernos y todo lo que había vivido, ¿no? De que le acaban de quebrar las costillas a Alex, peleó contra un conejo gigante. Es como, ok. Vete a vestir, supongo. Aquí te espero.
Estás incómodo, ¿se entiende? No, no. O sea, sí. Empieza a sentirse como un depravado. Pues bueno. Pero bueno, el caballero del Eteo ha regresado. Claro que sí.
Al fin.
Y qué bonito es volver a tener un capítulo desde su punto de vista. ¿Ya se extrañaban?
Demasiado. Cuando empecé a leer de que Darlington había estado durmiendo y no sé quién, es que todo el inicio fue de que, ok. Está de vuelta.
Está de vuelta.
Vi, por fin, de nuevo.
Sí.
Como tiene un chorro.
Creo que eso era como la confirmación que necesitábamos de que sí era, o sea, sí, sí es Darlington.
Ajá.
¿En qué medida? Ok, pero es Darlington. Pero sí, todo comienza como a hacerle, no hacerle clic al revés, ¿no? Como que dice, estoy en casa, pero ya no se siente como casa. O sea, es como realmente hay esta desconexión de, debería sentirme alegre, pero en realidad me siento de otra manera.
Y esto es cierta forma como que viene a romper este apego que tenía a Black Elm, porque vemos que después de estar luchando y sufriendo en el infierno, poniendo cada una de estas piedras como para tratar de revivirlo, menciona como si estuviera tratando de revivir un cuerpo y darle algo de aliento a un cuerpo frío, como habiendo perdido toda la esperanza, ¿no? Buscando algo de esperanza, y vemos que ya cuando está literalmente en su casa, es de... ya no siente esa necesidad, ¿no? De salvarla.
O siento este amor, su... ¿Y todo para qué?
Algo así, porque ya no ve el propósito, supongo.
Uh-huh.
Ya después de haber sufrido tanto tiempo en vano, bueno, no en vano, sino luchando en construirlo sin tener resultados en el infierno, que creo que simplemente era su peor pesadilla, ¿no? Esforzarse por salvar Black Elm y simplemente no poder hacer nada.
Uh-huh.
Ese reflejo de lo que él estaba ya experimentando desde antes, veíamos en el primer libro, ¿no? Toda su lucha de no poder pagar las facturas y tener deudas y que estuvo sin luz un tiempo y cosas de ese tipo, es de cómo tiene mucho luchando de esta manera y ver que ese ya estaba viviendo en un infierno antes, mientras estaba vivo. Entonces tuvo que bajar al infierno tal cual y darse cuenta de que sí, era lo mismo.
¿Crees que se deshaga de la casa eventualmente? No sé si en este libro, pero...
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que se va a deshacer de la casa, yo creo que la va a vender y algo va a hacer.
Porque aparte creo que también va a ser la manera de ya librarse del fantasma del abuelo. Digo que a lo mejor él no lo ve, pero que ahora sabe que Alex lo escucha todo el tiempo. Entonces, no dudo mucho que eso le traiga paz al abuelo, pero sí, yo también siento que no es saludable ese... Pues sí, esa no dependencia, pero esa responsabilidad que siente y que, bueno, ahora vemos que ya está como que rompiendo, ¿no? Y por otro lado tenemos también su, pues ahora sí que ya la mención de sus padres, ¿no? De cómo pues sabe que no fue él realmente quien los mató, pero es una parte de él, no quien, o sea, es el demonio habiéndose alimentado de todos esos sentimientos negativos y de esa parte que él decía, ese niño que quizás sí quería que murieran de esa forma, ¿no? Por cómo lo habían tratado, por cómo lo habían abandonado. Qué fuerte tener que admitir ese tipo de cosas.
Completamente. Y ver que no pudo estar ahí como para ayudarlos y tal vez no lo hubiera hecho. No sé. Y que no pudo dar como... Que no se pudo permitir sentir nada o que simplemente no podía experimentar un verdadero dolor o ofrecer palabras de aliento ni nada. Era como, pues ya ni modo.
Ya,
¿no?
ya se murieron.
Igualmente muy desapegado. Solamente pudo decir que mors vincit omnia.
Ajá.
Y ya. Así que, ok. Fin.
Pues nada. Pues sí. La muerte nos jode a todos al final del día.
Así es. Y bueno, ya tenemos a Darlington y Alex aquí teniendo este intercambio. Él se da cuenta, bueno, Alex le dice, ¿no? Que puede escuchar a los grises. Y tiene esta sensación o este sentimiento de celos que ya él lo experimentaba un poco antes de cómo es que esta chica, como que sin merecérselo, tiene este gran poder. Pero ahora no nada más porque los ve, sino porque los escucha y está luchando con que no quiero, como que no quiere sentir la envidia que siente, pero la siente y trata de ignorarla.
Pero sí es súper importante justo que le dé esta, o sea, que le dé a entender, o bueno, no que le dé a entender, que le explique que ya los puede escuchar, porque se siente un poquito como difícil la relación, o sea, el intercambio entre ellos dos menciona a Darlington, ¿no? De que se siente como si hubiera una tregua, pero medio extraña. Y creo que ninguno de los dos sabe cómo comportarse con el otro, de que, bueno, ya sabemos tantas cosas, de que, pues, yo ya sé que es una asesina, ella sabía todo absolutamente de mí. Y, pues, sí, es como que, ¿en qué punto nos encontramos, no?, de esta relación. Y cuando ella le menciona eso, se me hizo súper importante que Darlington captara el hecho de que ella está confiando en él. O sea, le está diciendo algo, una pieza de información que fácil podría, en algún momento, ¿no?, utilizar en su contra. Y es como ir construyendo, ¿no? Nuevamente de que, bueno, vamos poquito en poquito. Pero sí, lo del abuelo me dio mucha risa. El hecho de que ella tratara primero de decirle que sí, no, dice que está orgulloso de ti, que ya habla, que puedes dejarlo atrás. Y es de que, ajá, ¿cómo no? Entonces, sí, yo creo que, como mencionábamos ahorita, yo creo que ya es momento de dejar al abuelo atrás junto con esa casa. Y hablando de dejar atrás, me sacó mucho de onda cuando trataron de salir de la casa. Yo de verdad pensé que, o sea, cuando menciona que Darlington como que se detuvo y que tuvo como esta especie de reacción extraña, yo dije, oh no, está ligado realmente a Black Elm, no se va a poder ir de ahí. Pero no, realmente nada más estaba en shock.
Estaba en shock, pobrecito. Me impactó mucho las palabras que dijo, porque todo lo que menciona de que he olvidado la vida, lo impactante que podría ser, la luz, los colores, la vivacidad de la gente, que hubiera multitudes. Y me recordó un poco a El Señor de los Anillos. No he terminado la trilogía, algún momento lo haré. Pero en la película, cuando Frodo ya por fin destruye el anillo y está esperando a Icon Sam a que, no sé, morir o que pase algo, y empieza a hablar de cómo ya puede recordar el sabor de la comida y puede recordar el pasto y los olores y las fresas y no sé qué más. Porque Sam sí podía recordar todo esto, pero Frodo le decía que ya no experimentaba nada, ajá, no tenía como recuerdos, no podía traer a su mente estas sensaciones. Y siento que es algo similar con Darlington, ¿no? Que estuvo tanto tiempo encerrado en el infierno, que es tan desconectado de su humanidad, que ahora que ya por fin está, digamos, completo de cierta manera, ser expuesto otra vez al mundo real, a la normalidad, pues sí es un shock de el cielo va, parece que va a nevar, no sé, los colores, la gente, las calles con autos, con personas, el pasto, etcétera.
Pues sí, sí es que realmente, digo, para el mundo terrenal fue un año, pero pues no sabemos cómo transcurre el tiempo en el infierno, ¿no? Entonces, si de por sí un año es largo, ahora imagínate estando en este mundo de tortura, pues todavía peor. Entonces es súper entendible que olvidara, ¿no? Realmente todas estas sensaciones mundanas que uno da por sentado en el día a día. Y pues pasamos al capítulo 38, ya el capítulo final de este bloque, en donde ya se vuelve a reunir con nuestro grupo. Yo ansiaba la reunión de él con Pammy, de verdad, yo, o sea, se cumplió lo que yo necesitaba que se cumpliera, el hecho de que Pammy pudiera como desahogarse, que pudiera llorar, que pudiera estar como súper feliz de que Darlington regresara, que Darlington le dijera, Pammy, yo quería llorar, pero bueno, me estoy adelantando, porque justo cuando llegan a la casa a Il Bastone, que es donde va a pasar la noche, porque dice Black Elm, pues ahorita no, llegan y se encuentran con estos demonios. Darlington trae un sentido del humor tan seco, que dice que, ¿y estos qué? O sea, dice, ah, pues nos los trajimos nosotros del infierno, y dice, ah, un intercambio, intercambio escolar casi creo, y así de que, que sí es cierto, es un mecanismo de defensa, o sea, como humanos lo necesitamos.
Se necesita, es parte de experimentar las emociones humanas.
Y vemos también que ahora el demonio de Alex ya no solo se transforma en Nohely, sino que toma la forma de la abuela de Alex, que sabemos que es como este paralelo, ¿no?, que tuvimos con Turner, que también vio a su abuelo, que no la habíamos visto, o sea, fuera de Turner no habíamos visto que los otros demonios se transformaran en otra persona que a lo mejor pudiera ser más significativa y mucho más fácil como de engatusar, ¿no?, al involucrado, a la persona que están tratando de
dañar,
consumir. Entonces, y pues vemos, ¿no?, a Alex que está como titubeando de, sabe que no es, pero pues ahí está la figura de la abuela, y no es como que se esté formando que se esté comportando de forma agresiva, o sea, le está diciendo las mismas frases que Alex recuerda, y pues es Darlington quien viene al rescate, ¿no?, que se pone entre ellas dos y le ruge y viene a atacarla, todo un despliegue de poder ahí en medio de la calle, que yo dije, pues oye, muy escondidos estarán, o qué onda que nadie sale a ver, no da la casualidad de que nadie está parado ahí o que nadie va pasando. Menos mal, ¿verdad?
Menos mal, porque sí, incluso pensó Alex de que podría imaginarse el del taxi que nos dejó aquí y ve esta gente parada así random en medio de la calle.
Uh-huh.
Entonces vemos esto y es donde, ok, ruge todo este rollo, golpea, le salen los cuernos, golpea al micrófono, parece que le pegué yo. Golpea al demonio. Y luego,
es para efectos de sonido,
claro, o sea, para que experimentaran toda la emoción. Y luego Alex saca sus llamas y logra dominar a este Darlington.
Sí, cosa que me llamó mucho la atención, porque justo mencionan que al tiempo que a Darlington le empiezan a brotar los cuernos, ponen que a Alex la boca le supo a miel y que en ese momento estalló en llamas. Entonces, yo me quedo con la duda de si fue intencional que Alex sacara las llamas y es algo que ya puede controlar, o si fue por como que ahora va a tener un vínculo por haber tenido el alma viva de Darlington dentro de ella, y que al momento que él saca sus poderes demoníacos, los poderes de Alex de Rotámbula también salen a relucir. Porque a mí no me da la impresión de que ella lo esté haciendo de manera voluntaria. O sea, ella misma parece sorprendida, como que no sabe cómo controlar este poder, o sabemos que trata de calmar a Darlington después de este ataque, y como que sin querer le pone un lazo, ¿no?, en el cuello con las mismas llamas. Entonces es como, ¿es voluntario?, ¿es accidental?, ¿están ligados?
¿Sabes qué estoy pensando? Que es como si fuera dos caras de la misma moneda, como si fuera el balance que tiene que haber.
Uh-huh.
De donde hay un demonio que quiere hacer algo malo, está Alex, que tiene tal vez cierta responsabilidad por sus poderes de salvaguardar el bien o el control de los nexos del velo o algo parecido,
uh-huh, uh-huh,
que no puede dejar que llegue más allá, o tal vez para preservar la misma humanidad de Darlington. Digo, no sé. Sabemos que se convirtió en demonio mientras estuvo en este paso, ¿no?, para poder sobrevivir en el infierno cuando fue tragado por la bestia. Pero sigue siendo humano. Tiene un alma, tiene un espíritu, parece que sí. Entonces, que ¿qué pasa si sigue usando sus poderes demoníacos en la superficie, no, en la tierra? ¿Hay como probabilidad de que se pierda su humanidad? Porque al final de este capítulo no pueden explicar qué pasó, pero nos dice Alex que, y Turner creen que está mintiendo. Entonces, ¿existe esa posibilidad de que perdamos a Darlington por el uso de sus poderes y que por eso Alex como rotámbula tenga que tener cierto control de te restrinjo, ¿no? De que te recuerdo que en este lado del velo mando yo. Algo
Alex
parecido.
Siendo el aleteo 100%. Ajá,
sí.
Regulando poderes.
Yo no sé, pues, tal vez lo averiguaremos después.
Ajá, digo, estaría interesante porque realmente quién determina que tiene que haber ese balance, quién determina que para la parte demoníaca de Darlington tuviera que haber, o sea, qué casualidad que una rotámbula tiene que ser el balance. Uno esperaría que fuera un ángel, ¿verdad? En el, no sé, en la dicotomía que conocemos del bien y el mal, pues serían ángeles contra demonios, pero pues no sé, está interesante, pero sí me llena de mucha intriga. Y hablando de intrigas, pues tenemos, bueno, hablábamos ya de la escena de Pammy que me llenó de emoción y de Alex confrontando estos sentimientos de, oye, pues a lo mejor yo también tendría que haber reaccionado así, pero pues no. O sea, ¿cómo expreso eso? Y tenemos que nos falta Trip.
Estoy demasiado preocupada. Tú me mencionabas hace rato que casi lloras cuando Pammy
sí
estaba ahí.
Creo que sí lloré.
Sí, lloraste. Y yo casi lloro cuando dicen todas estas especulaciones de que parece que Trip ya está muerto. Y yo, no, ¿por qué? O sea, Trip se ha ganado un lugarcito en nuestros corazones.
Claro.
Y en el bloque pasado que defendió a Alex y todo, y que quiere ser de los buenos. Y yo, sí, bebecito, tú puedes, Trip, no sé. Me da tanto, como tanto orgullo de que esté creciendo.
Sí.
Entonces, sería una lástima que lo perdiéramos cuando está como tan cercano de ser todavía mejor persona.
Yo no creo que esté muerto, pero sí creo que hasta ahorita ha sido el que ha sido más vocal sobre cómo lo ha afectado el acercamiento, ¿no?, con este demonio que lo está persiguiendo. Entonces, sí me huele a que quizá el demonio ya logró alcanzarlo, que se está alimentando de él, o sea, algo por el estilo. No creo que esté muerto aún, espero. O sea, la verdad es que se me veía bien de que, ah, sí, ya lo maté, fuera de escena. Pues no, o sea, realmente, como dices, es ahorita uno de nuestros personajes principales y no creo que Leigh Bardugo nos jugara eso así tan sucio de lo maté fuera de escena. No.
Ya lo hizo.
O sea, sí, pero no de nuevo, por favor. Entonces, tengo fe en que, no sé, van a ir a tratar de rescatarlo. Vemos a Turner por ahí que dice que se va a pasar nuevamente por su departamento. Entonces, creo que más bien están como ramificando un poquito más la historia de que, ok, tenemos otra línea de acción, ¿no?, que seguir. De que ahora hay que ir a buscar a Trip. Hay que enfrentar a lo que sea que Trip también se esté enfrentando o algo por el estilo.
Espero que Trip esté, no sé, como en un cuarto seguro, en un bunker, no sé, algo así de que en estas paredes no pueden cruzar o algo parecido. Que esté oculto debido a que lo acechó su demonio o algo así. Porque sí, pobrecito, quiero que le esté bien.
Y bueno, ya por fin le comentan a todos como está la naturaleza real de Golgaroth, ¿verdad? Se llama, sí, Golgaroth. Ya pues tienen la verdad de lo que le sucedió a Anselm, sabemos que pues está muerto y que pues han estado lidiando con este príncipe demoníaco, como mencionan por ahí, que me causa, o sea, me da curiosidad todo esto que menciona Mercy justamente de que, bueno, si Golgaroth se ha estado alimentando y ya devoró por completo a Anselm y quizá incluso a los otros profesores a los que mató a través de este otro chico, ¿por qué no? O sea, entonces ya estamos lidiando con un vampiro o es algo diferente. Y creo que es algo de las, o sea, son de las dudas que también tengo como muy palpables de, oye, pues no entiendo entonces la diferencia entre un vampiro, un demonio, o no, sí, ¿cuál es la diferencia entre Linus Writer y este Golgaroth que estamos viendo aquí? Yo no termino de entender.
Aquí menciona Darlington que es un príncipe.
Uh-huh.
Y hay jerarquías en temas de ángeles y de demonios. Si nos vamos como a temas de angelología en la visión cristiana, hay jerarquías de los ángeles y pensamos, y si partimos de la concepción de que los demonios fueron ángeles, son esos ángeles caídos que eligieron por su propia voluntad el mal, entonces hay jerarquías y tienen diferentes tipos de como de objetivos.
Ajá.
de perturbar de diferente manera a sus víctimas, ¿no? A los seres humanos. Entonces, tal vez el que consumió a Linus, bueno, el Lionel,
ajá,
que se viene convirtiendo en Linus.
Que era como de una jerarquía menor, ¿o qué?
Ajá, tal vez era una jerarquía menor y no tiene otra opción más para sobrevivir más que seguir consumiendo, ¿no?
Uh-huh.
Seguir alimentándose de alguna manera u otra. Y tal vez este demonio que vino a tomar el lugar de Ansel es un príncipe y tiene, por lo tanto, otras habilidades, otros poderes mayores que no necesita convertirse en un vampiro para sobrevivir. Porque por lo que entiendo, es un método de supervivencia. ¿Qué pasaría con el demonio si dejara de consumir seres humanos?
Claro.
O, por ejemplo, con este Linus.
Sí, sí, sí.
Tal vez perecería. Entonces, suponemos que este príncipe demoníaco no necesita este tipo de comportamiento o de alimento para estar vivo. Se ha alimentado de los recuerdos y de los sentimientos de Darlington. Entonces, tal vez es su vida o su subsistencia en este plano es independiente a lo que pueda obtener del ser humano.
Y simplemente mató a Anson porque, pues, para que no estuviera ahí como evidencia.
Claro.
Claro, tiene sentido, digo, porque Darlington sí les deja muy en claro que es un demonio diferente al que consumió a Linus Writer.
Uh-huh.
Creo que entonces sí lo único que nos queda saber es como que tener esta certeza, ¿no? De cuáles son los límites o cuáles son las habilidades y objetivos de cada uno de estos tipos de demonios, porque es algo en lo que nunca hemos entrado. O sea, realmente esto lo sabemos porque, pues, tú lo estás comentando, ¿no? Y conoces de este tema, pero no es algo que se haya mencionado aquí sobre jerarquías y niveles de demonios, etcétera. Entonces, estaría interesante que eventualmente llegaran a indagar un poquito más en ello.
Que, por cierto, me llamó la atención que hasta ahorita Alex está haciendo la conjetura de que los demonios son los lobos.
Yo también.
Que no estaba como súper obvio desde el principio.
Sí, yo también dije, pero ¿cómo? O sea, que no era algo que ya se había establecido y por eso lo habíamos comentado. O sea,
creo que era nuestra teoría nada más y no era canon todavía.
Bueno, pues acertamos. ¡Yay!
¡Yay!
Sí, sí, sí. Y pues nada, creo que esta conversación sí estuvo bastante interesante, sobre todo el saber que... Pues habíamos hablado de cómo teníamos la teoría de que, bueno, el cuerpo de Darlington está en un lugar y el alma está en otra. Y viene a rompernos todo esto, ¿no? Mencionando de que no, o sea, al momento que... Yo lo que entendí es que cuando la bestia infernal lo consume, él se transforma realmente en un demonio. Entonces tienes Darlington demonio, Darlington humano coexistiendo en una misma figura. Y que al momento que logran sacarlo, entre comillas, con este ritual fallido y que queda... encerrado, ¿no? En este círculo de protección. Lo que menciona Darlington es de que no es que una parte estuviera, o sea, una parte humana estuviera en el infierno y la parte demoníaca estuviera acá o viceversa, sino que realmente era él mismo, pero dividido y tanto demonio como humano en una parte, como demonio como humano en el infierno. Entonces es como, wow, me estalló la cabeza tratando de entender todo esto.
Yo sigo tratando de entenderlo. Sigo un poquito hecha bolas con el tema. Creo que me tendré que regresar a releer unos pedacitos porque sí entendí que... Es que yo entendí que lo que se dividió fue su alma. Y que, o sea, él físicamente, todo el demonio con su cuerpo humano, o sea, su ser demonio con su ser humano, que es una sola carne,
ajá,
por así decirlo,
sí,
estaba en Black End, ¿verdad? En este círculo. Pero solo una parte de su alma humana está ahí. Porque...
Pero es que literal dice, tanto demonio como hombre permanecimos en el infierno y tanto demonio como hombre quedamos atrapados en el círculo de protección. O sea, literalmente lo dice así.
Ay, ok, está.
Chinchers. Pero queda la cuestión de su alma. O sea, entonces también el alma estaba dividida o el alma realmente estaba completamente atrapada en el infierno, que es a la que eventualmente Alex tiene acceso para rescatar. Porque no rescata un cuerpo. Rescata un alma.
Porque dice, me partí en dos.
Uh-huh.
Sí lo dice, me dividí en dos, algo así menciona de cuando habla del ritual.
Sí, justo. Menciona que al momento de que se lo traga la bestia infernal y pasa al reino demoníaco, dice, me dividí en dos. Me convertí en un demonio, un siervo de Golgaroth, una criatura de apetitos, y me convertí en un hombre que alimentaba a su captor con su propio sufrimiento.
Es confuso. Es confuso porque sí entiendo que en el círculo este que queda en Black Elm, estuviera él completamente humano y completamente demonio, ahí no, en ese espacio.
Uh-huh.
Pero luego, obviamente su alma no estaba completa, o no estaba, porque tienen que ir por el alma al infierno.
Exacto.
Y cuando lo ven en el infierno, no tiene un aspecto demoníaco, como lo veían con los cuernos y todo eso. Lo veían pues como
vulnerable,
normal, vulnerable, ajá, incluso vulnerable, sí, tal cual. Así que es donde me entra la duda. Digo, en teoría, de acuerdo a la teología, los ángeles y por ende los demonios no tienen alma, son solamente espíritu.
Uh-huh.
Es lo que nos hace diferentes, que seres humanos somos espíritu y alma. Son cosas diferentes desde esas concepciones. Entonces, pueden tener espíritu porque tienen como una forma de vida en el plano espiritual, pero nosotros tenemos alma también.
Ajá. Ay, no sé.
Está muy raro.
Está confuso. Deja tú, o sea, la última línea de del capítulo donde mencionan que sospechan que pues no les está diciendo toda la verdad, pues hace que pongas en tela de juicio todo lo que viene hablando al previo.
Tal cual, porque ¿qué tanto podemos confiar en Darlington? Hasta que tengamos otro punto de vista de él y veamos ahora sí esa ventana a sus pensamientos reales y a sus recuerdos, podremos tener más certeza de las cosas. Porque ahorita está escondiendo mucho. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Porque tiene miedo? ¿Porque quiere protegerlos? ¿O por qué? Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 39 al 41 de La Huella del Infierno.
Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
sin funerales.